Un día como hoy, pero de 1852, nació Francisco Moreno.
Francisco Pascasio Moreno.
Y si yo tengo que hablar de este gran hombre, tengo que leer no sabes cuánto, y todavía me quedaría corta con el tiempo. Y nos encantaría por lo menos hablar con alguien que sepa del tema.
Bueno, la producción se molestó. O sea, esta mañana vino Nico y me dice, hay una persona acá que sabe muchísimo a Francisco Pascasio
que
Moreno.
Que es fan, dijo.
Vamos a tratar de molestarlo. Bueno, y lo molestamos, lo tenemos
claro,
en línea.
¿Qué va a hacer?
Está en línea el intendente de la ciudad de Neuquén, Horacio Pechi Quiroga. Hola, Pechi, ¿cómo le va? Sebastián Silencio y Marcela Toranzo lo saludan.
Hola, Sebastián, ¿qué tal, Marcela? Buen día. No, un gusto, no hay ninguna molestia.
Buenos días.
¿Alguna vez lo llamaron? ¿Alguna vez lo llamaron para preguntarle sobre Pascasio Moreno para decir que no. Es la primera vez, ¿no?
No, es la primera vez, pero la verdad que es una personalidad y un prócer que no ha sido reconocido suficientemente, uh-huh. No ha sido difundida su acción en respecto de la soberanía argentina. Porque cada vez que hacemos referencia al perito Pascasio Moreno, lo recordamos a lo mejor por algún parque nacional, la mayor cantidad de agrupaciones de scouts se llaman Francisco Pascasio Moreno, y en realidad tuvo muchísimo que ver en la soberanía argentina y en defensa de la Patagonia.
Está igual.
Francisco Pascasio Moreno fue el que impidió que el convenio original del Tratado de 1881 entre Argentina y Chile se lleva adelante tal cual estaba redactado por un perito chileno que era Gómez Arena, el perito Gómez Arena, y que establecía simplemente que la división entre ambos países o el límite era la divisoria de aguas sin hacer ningún tipo de distinción. Y como había mucha gente de nuestra incipiente nación argentina que desconocía verdaderamente la Patagonia, Chile partía de la base que la división de los países se hacía de acuerdo a lo que había llevado adelante España a través del virreinato, que estaba el virreinato y habían dos capitanías, la Capitanía General de Chile y la Capitanía General de Alto Perú. De la Capitanía General de Alto Perú se hizo Bolivia y Perú, y la Capitanía General de Chile se hizo Chile, pero originalmente lo que contemplaba la Capitanía General incluía a toda la Patagonia Argentina.
Claro.
No obstante, el proyecto de convenio del Tratado de 1881 establecía que la divisoria de aguas del Atlántico y del Pacífico era lo que marcaba los límites. Y había muchos que estaban entusiasmados, gobernaban entonces Nicolás Avellaneda. Entonces decía, bueno, es lógico, porque además a ninguno se le ocurría pensar que el agua iba a subir, iba a trepar la cordillera. Y entonces dijeron, me parece bárbaro, porque los ríos no van a trepar ninguno la cordillera y se van a ir todos al Atlántico, y los que nacen arriba de la cordillera van a ir al Pacífico. Entonces así queda bien clarito que es Chile y que es Argentina.
Claro.
Lo que no había, se habían percatado, porque había que conocer el terreno, había que conocer la Patagonia, donde ya el perito Pascasio Moreno, seducido por la visita de Darwin a nuestra Patagonia, se dio cuenta que a través del proceso de glaciación se habían formado por los deslaves distintas morenas y había producido fracturas en la cordillera. Entonces, lagos como el lago Futaleufú, lagos como el lago Laca, lagos como el lago Buenos Aires, lago que además Chile le había puesto el lago General Carrera o Coronel Carrera, no me acuerdo bien, el agua, en vez de ir al Atlántico, iba al Pacífico. El caso más parecido que tenemos es, por ejemplo, el lago Lácar, que desemboca en el lago Nontué primero, y después a través del río Nontué se una ahí al río Calle Calle y desagua en el Pacífico. De la misma manera, el lago Gutiérrez, en vez de ir al Atlántico, va al Pacífico por una fractura que se produce en ese lugar, y en Futaleufú exactamente lo mismo. Entonces, si se hubiera hecho tal cual estaba el reclamo por parte de la nación chilena respecto de la división de límite, por lo menos desde el Valle del Lácar de la zona más o menos donde está el arroyo Chapelco Chico, que desagua sí. en el Pilquihue, y a partir de ahí es donde produce la división de lo que va al Atlántico, lo que va al Pacífico. De ahí hacia el sur prácticamente hubiera pertenecido a la República de Chile. Fue Francisco Pascasio Moreno que oportunamente se entrevista con el general Julio Argentino Roca, que era ministro de Defensa, y lo advierte de esta situación. Entonces modifican el tratado, donde Francisco Pascasio Moreno le pone que deberá ser la divisoria de agua de altas cumbres. Y eso es lo que nos permitió conservar la tierra, todos estos valles al borde de la cordillera, en poder y dentro de los límites de la nación.
Ahora,
y esto lo hizo Francisco sí. Pascasio Moreno. ¿Y de qué manera lo hizo? Bueno, él recorrió y estuvo en contacto con la tribu de Inakayal, de Foyel, y cuando viene hacia el norte, digamos, los tehuelches advertían que habían aborígenes que venían del otro lado, o sea, de Chile, que tenían muy mala relación. ¿Por qué? Porque los querían someter. Y en esto estaba el cacique Sayhueque, que además venía con un capitanejo que se llamaba Long Cochino, que venía con el claro objetivo de ocupar parte del territorio argentino. Entonces lo tuvieron prisionero al perito Francisco Pascasio Moreno en la zona del Caleufu, que era donde estaba asentado la tribu de Sayhueque, y se decide a la noche que a él y al hijo de Inakayal y al hijo de Foyel iban a ser sentenciados a muerte. Entonces esa noche le dan un montón de alcohol, le dan la posibilidad de matar algunos potros, con lo cual hacían unas orgías de sangre, y le permitió, porque ya tenía alguna amistad, porque se habían visto varias veces con Francisco Pascasio Moreno, le permitió Sayhueque, que le hizo una balsa, y le dijo, mira, acá se resolvió, lo vamos a matar. Entonces, como van a estar todos mamados, ustedes tienen la balsa en tal lado, a la noche escápense y váyanse. Sigan por este río Caleufu, que después agarran el río más grande, que se llama Limay, y así es como llegaron al fuerte Confluencia, que es prácticamente lo que iba a ser Neuquén en el futuro, ¿no?
Quiroga, bueno, la verdad, primero dos cosas. Primero, resaltar la pasión la que le pone usted a la historia, ¿no? Bueno, y sabemos que Perito Moreno, de hecho lo ha citado más de una vez en algún aniversario, en algún... Sí. En algún 25 de mayo, un 9 de julio, lo ha citado. Pero digo, bueno, resaltar esto, y me pareció bárbaro la idea de nuestro productor Nico Rosinski, de decir, bueno, llamemos al intendente por esto y no por otra cosa. Así que le quiero agradecer. Tendría un millón de preguntas para hacerle. Una cortita, sí. Que lo que tengo al aire, te vas a preguntar. ¿Cómo le fue en Estados Unidos?
Le fue muy bien. Primero que se confirmó lo que uno presumía. Yo veía que, porque había leído, me había encargado de leer y de investigar el impacto que había tenido en la formación geológica denominada Marcellus, sí. que es el equivalente nuestro del Vaca Muerta. Y a partir de ahí, ver cómo lograron achicar los costos de una manera significativa de extracción de gas y de petróleo, tal es así que Estados Unidos, porque no le alcanza el gas que producen para poder autoabastecerse, como es el caso nuestro. Nosotros sí antes nos autoabastecíamos, pero llegaron los depredadores de los Kirchner y en complicidad con algunos gobernadores, entre ellos nuestro, depredaron los yacimientos como era el Loma de la Lata. En esa época nosotros teníamos autoabastecimiento. Como ahora no lo tenemos, lo tenemos que comprar afuera. Estados Unidos se lo compra a Trinidad y Tobago y a Canadá. Y paga el millón de BTU, para los que nos están escuchando, el BTU es el millón de BTU, por eso qué difícil que habla. Bueno, es como el kilo de pan. En vez de ser un kilo de pan, es un millón de BTU, que es una unidad calórica. No sé cuántos metros cúbicos son, la verdad que no tengo la conversión. Pero pagan $15. Pero empezaron a hacer investigación científica y tecnología aplicada. Resultado después de 4 décadas, 5 décadas, que están produciendo y sacando gas en no convencional, en los yacimientos no convencionales o las formaciones no convencionales, a $2.76.
$2.
Entonces, sí. Y eso ha producido un impacto fenomenal en la economía de los Estados Unidos. Para que nos demos más o menos una idea, el estado del condado, como dicen en Estados Unidos, de Texas, tiene un PBI equivalente al PBI de la República Argentina. ¿Y a partir de qué? Y a partir de los hidrocarburos. Y guarda, teniendo en cuenta que no es lo más importante la economía texana, porque lo más importante es la ganadería. Uh-huh. Entonces, yo pude ver ahí que no desatienden las economías renovables, como es la ganadería, que por otro lado investigan, hacen experiencia. He visitado laboratorios donde para poder ver la resistencia de la aleación de metales para el trabajo de perforación. Lo someten los laboratorios a pruebas extremas, que la única manera de poder comprobarlo con el tiempo era poner una pieza en una herramienta 20 años, y a los 20 años la desarmás y ves cómo está. Bueno, ellos en 6 meses te someten a situaciones de temperatura alta, temperatura baja y un montón de cosas más, para que en 6 meses te hagan el desgaste de 20 años. Entonces todo esto ha sido investigación científica y tecnología aplicada. Resultado, $2.76. Entonces a mí se me ocurrió preguntar, y ahí se anduvo enojando Pereira, parece que para hablar de gas y de petróleo hay que pedirle permiso a él. Más o menos como para hablar de Neuquén. Bueno, para hablar de Neuquén hay que pedirle permiso al MPN.
Claro, hoy Pereira, por ejemplo, está hablando del tema de los despidos y que peligran las paritarias.
Bueno, yo no soy un especialista en paritaria. Lo único que tengo entendido que la adenda que se hizo y que está homologada en el Ministerio de Trabajo todavía no ha sido aplicada, o por lo menos en su integridad. ¿Y qué es lo que se necesita para poner Vaca Muerta en funcionamiento? Bajar costos. Uh-huh. Bajar costos. ¿Y cuáles son los costos? Porque lo primero es los costos salariales. Bueno, es muy sencillo. Si nosotros no garantizamos que haya muchos pozos, en realidad Vaca Muerta va a seguir muerta, pero nosotros queremos que la Vaca Muerta sea milagrosa. Y además de eso, con el agravante de que todos los recursos provenientes de las regalías van a parar para sostener los gastos corrientes del Estado, del Estado neuquino, donde yo creo de que habría que blindarlo para hacer un fideicomiso, para que de esta manera podamos garantizar el futuro de sustentabilidad a nuestros hijos y a nuestros nietos. Pero estamos, claro, hay gobiernos que tienen determinadas características que les encanta gastar, y gastan en gastos corrientes, no en inversiones, porque con toda la guita que ha recibido la provincia de Neuquén no tendríamos que tener ningún problema ni de vivienda, ni de infraestructura, ni de problemas de agua, de gas, de rutas, y de un montón de cosas, de escuelas.
Y de deuda.
Y de deuda.
Tal cual.
25.000 millones de mango, cada neuquino debe más de 40.000 mangos.
Sí, nacés y ya debes 40 lucas. Quiroga, la última cortita, pues, en realidad lo voy llevando, pero digo, se anuncia hoy en algunos medios que usted está coqueteando con el 22 de octubre para las elecciones a concejales. ¿Es más o menos así? ¿O es un coqueteo?
El 22 de octubre es la misma fecha de las nacionales, ¿verdad?
Claro.
Si pueden convivir el régimen de boleta electrónica con la boleta papel, es muy probable que hagamos todo el mismo día.
Bien, bien. Quiroga, quiero agradecerle la comunicación y gracias por esa lección de historia.
No, difundan la vida de Francisco Pascasio Moreno, que para cerrar sobre Francisco Pascasio Moreno hay que recordar que cuando decide él irse a Chile con su familia, tuvo un percance en el cruce de la cordillera, en la zona de Caracol y Las Cuevas, con una gran nevada, y su hija, una de sus hijas y su esposa, le agarró una neumonía muy fuerte y existía la posibilidad de quedarse, pero como había toda una discusión en Chile respecto del tema limítrofe, y con este gran pensador y perito que era Gómez Arena en Chile, tenían que llegar porque la única manera de poder discutirlo bien era ahí, en el lugar. No es como ahora que lo podemos hacer online.
Sí, online, videoconferencia.
Y cruzó, y eso le significó problemas de salud con su familia, que después su hija y su esposa terminan muriendo por la neumonía que se agarraron en ese viaje.
Bien. Quiroga, gracias por la comunicación.
No, gracias a usted, muy amable.
Hasta luego. El intendente de la ciudad, Horacio Pecci Quiroga, hablando de todo un poquito.